Iniciativas para el Desarrollo de una Economía Alternativa y Solidaria, Ideas Comunitarias AC, agradece el apoyo solidario de esa transmisión a esta emisora y a las frecuencias hermanas.
Mujeres construyendo otras historias posibles.
Por un mundo donde seamos humanamente diferentes y totalmente libres. Rosa Luxemburgo.
Un gusto saludarle, amiga o amigo Radio Escucha. Mi nombre es Dulce López, integrante del equipo de comunicación de ideas comunitarias. Le doy la más cordial bienvenida a este programa, Mujeres Construyendo Otras Historias Posibles, donde compartiremos temas que hemos platicado con mujeres de distintas comunidades en los valles de Oaxaca con apoyo de ideas comunitarias. Conmigo se presenta también mi compañera.
Hola, mi nombre es Nancy Vianey Vázquez Sánchez, integrante del equipo de comunicación, acompañante del proceso formativo Mujeres Construyendo Otras Historias Posibles. En este siguiente programa que preparamos, en esta ocasión abordaremos el tema de violencia de género. La violencia de género se refiere, pues, no solamente al maltrato físico o verbal hacia las mujeres, también está la violencia psicológica o económica, que son formas más disimuladas de violencia, de las cuales poco se habla y que se consideran, pues, naturales. Antes de continuar, escucharemos unos pequeños spots y enseguida volvemos.
De cada 10 mujeres sufre de violencia de pareja. Esto representa más de 800 de millones de mujeres en el mundo. Estas mujeres pueden sentirse atrapadas, tener miedo. Muchas veces tienen una vida restringida. Las que piensan en irse del hogar temen acabar sin dinero o perder a sus hijos. Con el tiempo su autoconfianza disminuye, tanto que una vida sin violencia pasa a ser un recuerdo distante. El maltrato puede causar lesiones, también problemas graves en la salud física y mental, en algunos casos e incluso la muerte. Muchas mujeres contraen enfermedades de transmisión sexual o incluso tienen embarazos no deseados, pueden sufrir depresión, ansiedad o caer en adicción de drogas y alcohol. Puede ser difícil para ellas saber en quién confiar o a dónde acudir.
No soy libre mientras otras mujeres sean prisioneras, aun cuando sus cadenas sean distintas de las mías. Nos encontramos de regreso hablando sobre el tema violencia de género. La violencia de género contra la mujer, de acuerdo con las cifras del Ministerio Público desde el año 2014, es el segundo delito más denunciado con 22.426 actos conclusivos. Sin embargo, tan solo un tercio de estos casos llegan a transmitirse judicialmente en el marco de la conferencia de mecanismo de protecciones Sin embargo, tan solo un tercio de estos casos llegan a transmitirse judicialmente. En el marco de la Conferencia de Mecanismo de Protección de las Naciones Unidas, organizada por el Centro de Derechos Humanos, junto al Centro de Justicia y Paz, explicó algunos de los tipos de torturas hacia las mujeres que son sancionados y deben denunciar orgánica sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia. Expone más de 20 tipos de violencias y dará a conocerlos. En la violencia psicológica, este tipo de violencia se enfoca en la emisión de frases descalificadoras, humillantes, que buscan desvalorizar a las mujeres. Es toda conducta activa ejercida en deshonrar, descrédito o menosprecio al valor o dignidad de las mujeres. Tratos humillantes, vigilancia constante, aislamiento, marginalización, negligencia o abandono.
lo cual ocurre en diferentes espacios, pero sobre todo son en el hogar y realizados por la pareja. Algunos ejemplos que podemos dar de violencia psicológica son cuando nos dicen que no servimos para nada, que nos vemos feas por no arreglarnos, que no traemos ningún ingreso económico a la casa, que somos unas mantenidas por este caso, que también cuando estamos embarazadas y no tenemos hijos con el sexo que la pareja quiere, nos dicen que no servimos, en el trabajo, cuando nos humillan y escuchamos decir que una mujer no sirve para ese trabajo que está desempeñando, que otros son mejores o que lo desempeñaría mejor un varón. También ocurre cuando nos dicen que por qué nos arreglamos tanto, el hecho de tener amigas o charlamos con otras personas, nos dicen que si lo seguimos haciendo, pues buscamos que nos golpeen nuestra pareja, no dejarnos salir, porque en la relación solo el hombre elige dónde sí o no podemos estar nosotras, o también dejarnos sin dinero para la semana, porque nosotras, por ser mujeres, no sabemos administrar el dinero.
Violación dentro del mismo matrimonio o de otras relaciones de parentesco, haya o no. Sobre este tipo de violencia nos referimos al hecho de que a mujeres que eligieron tener relaciones con más de una persona, siendo o no de su mismo sexo, son juzgadas por familiares, por la sociedad, que incluso son agredidas verbalmente en las calles por ir acompañadas de esas otras parejas.
También podemos decir que en este tipo de violencia sexual existen las violaciones. Las personas que hacen que realizan estos actos son pues liberados sin ninguna sanción. Existe de igual manera la violencia patrimonial, que es cualquier acción dirigida a producir limitaciones económicas para controlar pues el ingreso hacia las mujeres.
Cuando no dejan a las mujeres trabajar porque ellas tienen que quedarse atendiendo la casa, los hijos y al marido, que es a esta persona a quien supuestamente le corresponde salir a trabajar. A muchas mujeres nos gusta salir a trabajar, a tener un empleo, a dedicarnos a otras cosas que no solo sea el hogar, y también se nos prohíbe opinar con cuánto dinero en verdad alcanza, y la pareja u otro sujeto deja o elige a su conveniencia lo que se tendría que gastar a la semana la compañera o los hijos o hijas, con cuánto dinero la familia tendría que vivir durante la semana o quincena y no alcanza. Les limitan el acceso a la comida, bebida e utensilios personales. Con esto damos corte a un fragmento de este programa. Enseguida escucharemos una canción musical a cargo de Rebeca Lane. Nacida en Guatemala el 6 de diciembre de 1984, es una socióloga, poeta, cantante de rap feminista, anarquista. Pertenece al colectivo Última Dosis y fundadora de Somos Guerreras, una propuesta para visibilizar el trabajo de las mujeres en Centroamérica en el hip hop, generando espacios de formación, convivencia, y la canción se titula Mujer Lunar.
Tu costilla. No vine al mundo para hacerte feliz, ni que tus golpes me dejen cicatriz. Han pedido de mí que sea casta y pura, que no tenga deseos y que no me quepa duda que mi felicidad está en la cocina, haciendo guisos que engañen mi autoestima. Debo aspirar a estar encadenada, una casa, estar casada con lo mejor de mi casta, embarazada, parirle hijos al sistema, y si la tripa aprieta, aprender a vivir callada la pobreza. Por cada golpe que me da se conmociona el universo, por eso yo me defiendo, por eso yo no acepto los príncipes que vienen a salvarme, con piropos y dinero vienen a insultarme. Soy mujer, soy un ser lunar, cambio como la luna, de blanca a oscura. En mi vientre llevo la simiente, de mi útero nació toda la gente. Es mi sangre mensual, menstrual, de donde nace la vida, no de tu costilla. No vine al mundo para hacerte feliz, ni que tus golpes me dejen cicatriz. Cicatriz. Tener cuerpo de mujer me creen tierna, pero me dicen perra si en la calle enseño pierna. Más que esposa la gente anda buscando una sirvienta, mejor si calladita y con piernas abiertas. Yo soy fruta completa, no busco media naranja, no soy puta ni soy santa, soy lo que me da la gana. Aspiro a ser tratada como humana, es lo mínimo de este delirio colectivo. Me emancipo, yo abdico, no asumo roles que estén preestablecidos. No te amo por tu sexo, sino por lo compartido. La libertad es cuando ya no hay etiquetas, el puño en alto para celebrar a las guerreras. Como en la montaña están las guerrilleras, como en el micrófono hoy están las raperas. Sobrevivientes de violencia, mamás solteras, hermanas feministas del planeta Tierra.
Esta muy digna rabia me hace levantarme todos los días como cactus altivo, frondosa, profunda, espinosa, pues para indignar a otras y a otros, para hacernos sujetos de nuestra propia historia. Betty Cariño.
En México, el 87% de las mujeres detenidas por delitos federales sufren violencia física. De este rango, el 72% sufren violencia sexual a manos de agente del Estado. Al dictar la conferencia Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México, Madeleine Perman hizo énfasis en que la Secretaría de la Marina, SEMAR, es el principal transgresor sexual al momento de hacer detenciones de mujeres por delitos federales. Arrestos con violaciones o abuso sexual por parte de la Marina se presenta el 80% de las detenciones a las mujeres. El 60% se repite la violencia sexual con la policía municipal. En el 50% de los casos, cuando la detención la hace el ejército y apenas en un 19% cuando actúa la Policía Federal, pese a que la Marina Armada de México se presenta, se tiene la concepción de que es un cuerpo de élite en la lucha contra el narcotráfico, aparece como la más cruel. La tortura aparece como un patrón escalofriante en México, son datos que asombran. Van desde los toques eléctricos, golpes en los pechos, patadas en las mujeres embarazadas, violación con dedos o introducción del miembro masculino, todos como una tortura sistemática para lograr la declaración deseada. Amnistía Internacional publicó un cuestionario a 100 mujeres del Centro Federal de Redacción Social de Morelos, donde pese a las trabas gubernamentales, logró documentar casos de tortura y vejación por parte de las fuerzas policíacas y federales del país. Nos encontramos con mujeres presas por causas fabricadas, por declaraciones extraídas bajo tortura, todos los casos con violencia infligida. Las mujeres que mientras se desarrollaba su proceso penal pasan 22 o 23 horas al día encerradas en una celda, casi no ven el sol y llevan años esperando una sentencia en donde aparece como práctica rutinaria la violación sexual. El estudio arrojó como principal preocupación femenina el hecho de las amenazas de distintos agentes del Estado a hacer daño a familia o a los hijos. Incluso, como dato alarmante, refieren que cuando las mujeres se quejaban de los golpes por estar embarazadas, era una provocación al policía o marino que respondiera golpeando con más fuerza el vientre y con todo tipo de insultos. Amnistía Internacional logró documentar en 2013 1.500 casos por tortura. En 2014 registró 12.000 quejas por tortura o malos tratos en el país por agentes del Estado, mientras que en 2015 no existen estadísticas claras de cuánta gente pudo haber sido torturada al momento de ser detenida o previo a rendir una declaración confesa de culpabilidad. La tortura en México se intensificó y va ligada a la militarización del país en 2006, cuando se declaró la guerra al crimen organizado. Lamentamos que no haya una postura oficial de la Secretaría de Marina sobre este informe que los pone en el centro de la acusación.
Cojutepeque, El Salvador, 2016.
Un hombre abusa de una mujer de 18 años durante meses y como consecuencia ella se queda embarazada sin saberlo. Tras 32 semanas de gestación, da a luz en casa y se desmaya. Al recuperar la conciencia, la mujer encuentra al bebé muerto. El tribunal, sin pruebas, concluye que la joven no deseaba tener a su hijo y que por eso le habría asesinado al nacer. Es condenada a 30 años de prisión.
Trelew, Argentina, 2013.
Durante 3 años, un hombre de 66 años abusa de las nietas de su pareja cuando se queda con ellas a solas. Él las amenaza para callarlas, pero finalmente sus nietas deciden denunciar. Apenas recibe una sentencia de 30 horas de servicio comunitario y terapia psicológica.
Pamplona, España, 2016.
Un grupo de 5 hombres acorrala a una joven de 18 años en un portal. La víctima los denuncia por violación, pero un tribunal español concluye que no es agresión sexual, sino abuso. Argumenta que para que sea agresión, la víctima tiene que defenderse activamente y mostrar resistencia. Los agresores están en libertad provisional.
Bangladesh, 2013.
Las mujeres violadas son sometidas a la prueba de los 2 dedos. Una práctica médica invasiva en la que un médico introduce 2 dedos en la vagina de una mujer para comprobar si ha sido agredida sexualmente. La prueba de los 2 dedos no tiene ningún mérito científico. 5 años más tarde, la Corte Constitucional de Bangladesh la prohíbe.
Ibagué, Colombia, 2017.
Una profesora universitaria es despedida por denunciar las situaciones de acoso laboral y sexual que habían sufrido otras mujeres. La Corte Constitucional de Colombia lo considera un acto discriminatorio y obliga a la universidad a readmitirla.
Bungoma, Kenia, 2014.
Una mujer embarazada acude a un hospital público para dar a luz. La mujer cae inconsciente en el suelo y cuando despierta, las enfermeras la están abofeteando enfadadas porque había manchado el suelo durante el parto. Ella denuncia y el alto tribunal de Kenia obliga al hospital a pagarle $25,000 por considerarlo un caso de violencia obstétrica. Cada día, juezas y jueces de todo el mundo dictan sentencias que hacen avanzar o retroceder la sociedad. Estas decisiones son las que acaban definiendo el sentido de la justicia, lo que es justo y lo que no lo es. Muchas de estas decisiones atentan contra la mujer y el derecho a la igualdad, pero otras sí logran un cambio social real. La ONG Women's Link organiza cada año los premios Mayete a las decisiones judiciales que promueven la equidad de género y los premios Garrote a las sentencias que legitiman la violencia machista. El avance de los tribunales hacia una sociedad justa es lenta y la balanza en igualdad de género todavía está lejos de equilibrarse. Mayote, Garrote, vota tu sentencia.
Estamos de vuelta con ustedes y aún abordando el tema de violencia de género, que desafortunadamente está presente en todos los lugares y no ha habido alguna vez una mujer que no haya sufrido algún tipo de violencia, sin importar la edad o clase social. Retomando el tema sobre la violencia sexual, existe la venta de mujeres, la cual pues son privadas de la libertad, niñas, adolescentes, mujeres de cualquier edad, que las obligan a casarse. Ocurren casos cuando existen deudas ya grandes de dinero y lo que hacen los padres es vender a las hijas como pago, ¿no? Sin su consentimiento, o a las mujeres las hacen creer que es necesario para apoyar a la familia. Otra también es la trata de personas, pues mujeres que son secuestradas para este tipo de ventas o intercambios también, pues es un problema gravísimo.
Qué injusto estos casos, compañera. Es muy triste escuchar, incluso cuando estábamos revisando toda esta información, en verdad pensar que son reales estos casos, que muchos de ellos quedan impunes ante la ley y que no se da ni una mínima ayuda a alguna de las mujeres. En sus casos, como lo son las violaciones sexuales, que son perpetuadas, incluso a niñas que no cumplen ni siquiera un año de vida, donde los culpables no son perseguidos, y que la mayoría de institutos gubernamentales que les competen estos casos los dejan desamparados, donde también por el hecho de vestirnos con ropa corta, como son pues short, faldas, vestidos, nos dicen que lo que buscamos es que nos violaran de una forma violenta hasta llegar a asesinarnos en las calles, en nuestra casa, en el trabajo. Me indigna porque nos han hecho creer que nosotras somos culpables de que nos ocurra esto, que es nuestra culpa que hayan violadores, que si no nos defendemos, si nos quedamos paralizadas, seguramente queríamos que nos ocurriera, cuando ni siquiera pensamos en lo más mínimo que nos ocurrirá a nosotras.
Y que inclusive, ¿no?, las violaciones no solamente ahora nos ocurren o les ocurren a mujeres que llevan ropa corta, e inclusive pues han habido pues niñas, ¿no?, que salen de las escuelas con uniformes escolares, que son secuestradas y violadas y tiradas en alguna calle sola, en donde también ocurre que mujeres que van con pants, que van con jeans, a mujeres de edad muy avanzada que igual son violadas y secuestradas y vendidas y utilizadas, ¿no?, para actos pues barbáricos, ¿no?
Y también para mencionar que no solamente estas violaciones ocurren por desconocidos, sino que también por algún familiar, ya sea el papá, hermano, algún tío, algún primo. Entonces siempre no pensar en eso, que siempre va a ser un desconocido, también personas muy cercanas a nosotras, y no nos damos cuenta a veces y decimos, pues bueno, estamos con un familiar, no nos va a ocurrir nada. Y para continuar con este programa, escucharemos unos audios que tenemos para compartirles y enseguida volvemos.
Ajá.
México ocupa el primer lugar en embarazo infantil en el mundo. Más de 400.000 niñas menores de edad sufren embarazos cada año y un gran porcentaje de estos por consecuencia de abuso sexual. 30 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz cada día en México, 900 cada mes, 5.400 cada 6 meses. 4 de cada 10 niñas menores de 15 años son víctimas de violencia sexual. 4.000 embarazos de menores de edad cada año. Niñas siendo madres.
El estado, a quien conviene el orden que se mantiene. Perdonen, pero el optimismo ya no me sostiene. Hago lo que puedo.
La violencia sexual puede incluir actitudes como impedir que las mujeres ejerzan su derecho a decidir si usar o no un método anticonceptivo.
Por ejemplo, en euskera no decimos parir, decimos cerdito, que es algo así como dividirse por la mitad. En euskera no existen las abuelas, existen las amonak, que son como buenas madres. No existe enamorado, existe maite mindua, que es como herido por amor. No existe el este, existe el equialde, que es como el lado del sol. No hay corazones, hay biochak, que son como dos sonidos. No existen las brujas, existen las sorguiñak, que son como creadoras. No existe el mes de febrero, existe ochaila, que es como el mes de los lobos. No existe la luna, existe illargia, que es como la luz de los muertos. No existe gratis, existe musutruk, que es como a cambio de un beso. No decimos desierto, decimos pasamortu, que es como bosque muerto. No decimos bombero, decimos suilchaile, que es como el asesino del fuego. Y por último, no existe el horizonte, existe orchimuga, que es como el límite del cielo.
Existen mujeres fuertes y mujeres que están descubriendo su fuerza.
Siendo mujer, desayuno con otra muerta más por la TV, que supo llera, que era fiestera y su asesino, que me voy de mi casa, quién sabe si podré volver. Solo quiero caminar en paz, deja de chiflar, que nos paren de matar. No quiero correr más por mis hermanas, voy a luchar porque viva, no quiero, libre sin miedo. Así viva, no quiero, libre sin miedo. Quiero hacer, voy a vestirme como quiera, con jean o con pollera, y voy a luchar por el aborto legal, para que mis auroras no mueran más en manos de este sistema que nos condena. Y vamos a gritar el nombre de las que ya no están. Viva, no quiero, libre sin miedo de
voy a correr, porque juntas vamos a vencer.
Y para tratar el tema de violencia obstétrica y entender de ejemplos sobre el caso, y escucharemos este documental titulado Cuando tu cuerpo no te pertenece.
Me pusieron el DIU sin que yo supiera, pues, en el año 2010. Es mi primer bebé, pues, cuando me lo hicieron eso.
Le dije a la enfermera que por qué me lo habían puesto si yo no había dicho que sí. Así que me dijo ella que yo ya había firmado.
A Griselda y a Silvia les colocaron un dispositivo intrauterino sin que ellas lo supieran. No son las únicas. En lo que va de 2018 se han documentado al menos 30 casos de dispositivos colocados sin consentimiento en Guerrero, México. En la mayoría de los casos no se sabe exactamente cuándo se les puso el DIU a estas mujeres.
A mí me hicieron cesárea a los 3 días, entonces llegó la muchacha y me decía, dice que me va a poner el DIU y yo le decía que no. Ella le decía a mi esposo, dice, era por su bien de ella porque ya no se sabe controlar.
Que a una mujer se le coloque un dispositivo intrauterino sin su consentimiento es una práctica ilegal. Porque no está en la norma oficial mexicana, no está en los protocolos de atención, pero está en la práctica no oficial de los profesionales, que todos saben que tienes que cumplir con metas de anticoncepción post-evento obstétrico. El problema es que muchas veces se coloca cuando la mujer no tiene la posibilidad de tomar decisión porque está o muy adolorida o porque está en medio del trabajo de parto, no sabe leerlo y le piden firma, y pasan las trabajadoras sociales y las enfermeras varias veces por las camas de las mujeres en recuperación. ¿Qué método vas a usar? ¿Qué método vas a usar? ¿Qué método vas a usar? Estas son las condiciones que es lo que llamamos forzadas o no consentidas, o sea, donde el derecho al consentimiento informado pues no se cumple.
No me dijeron nada, pues no me dieron la hoja, dicen, me tienes que firmar aquí, y así que yo pues sin, como tenía el dolor bien fuerte y no sabía ni para dónde, agarré la hoja y firmé, como siempre firmamos, cualquier hoja de esa, la registro del hospital. Cuando me iban a dar de alta, me dieron la hoja. Me llegó una enfermera y me dijo que me viniera a revisar los 40 días acá en el centro de salud, que porque tenía el dispositivo.
Usted trae el dispositivo, dice. ¿Y por qué no ha venido a revisión? Le digo, ¿en qué momento me lo pusieron?
Existe una discriminación, o sea, la discriminación de que dice, bueno, es que las mujeres indígenas tienen muchos hijos y hay que ponerle dispositivo.
Más que violencia obstétrica, es un delito que causa lesiones, hay abuso de autoridad y estamos hablando incluso de prácticas genocidas, porque se aplica a un grupo específico.
Prospera es un programa del gobierno mexicano que ayuda económicamente a familias pobres, que a cambio toman talleres sobre el cuidado de la salud. Según nuestras entrevistadas, la presión para poner el DIU se da de forma indirecta, condicionando el apoyo del programa a que las mujeres acepten hacer planificación familiar.
Usted garantice que la niña va a la escuela y usted va a recibir 200 pesotes a fin de mes. Si nos demuestra, si va a las pláticas, si trae a su marido, si no van, si no aceptan el DIU, si no aceptan planificar, si no aceptan esterilizarse, les quitan el apoyo. Esto es bajo la idea de, y si los pobres dejan de reproducirse, pues va a ser más fácil sacar al país de la pobreza. Usas como objeto de política pública el cuerpo de las mujeres, entre comillas, de la población más problemática, pobres, indígenas, marginados.
Doctora, le digo, retíreme, lo digo, póngame un implante. Dice, no, dice, no se puede porque eso es para 5 años. Así que ahorita llevo 3 años, los años que llevo a mis hijos, mi hijo, pues así ese año llevo yo.
Yo estuve una vida rústica con un método, sin que nadie me lo revisara, hasta el año con 8 meses, hasta que fui a exigir que me lo quitara. Empecé a sangrar mucho. Entonces la doctora, es normal que te vas a sangrar porque ya estaba pegado. Pero lo importante es que logramos encontrarlo y lo vamos a retirar.
Intentamos contactar al secretario de Salud del Estado de Guerrero durante semanas, por diferentes vías, pero no hubo respuesta.
Hay pocas denuncias por parte de las mujeres, porque en general no se sabe que es una violación a un derecho. Por el otro lado, no se sabe bien tampoco como en dónde hacerlo, ni no hay como mecanismos claros.
Las compañeras no tienen el dinero. No tiene los medios, alguna vive en 2, 3, 4, 5 horas donde está la Procuración de Justicia.
Un sentimiento como encontrado, ver estas mujeres de pronto que salen, se fortalecen, que el proceso de la denuncia, que para muchas es revictimizante, ellas lo usan como una fortaleza, se vuelven la voz de otras.
Y nosotras las mujeres no es que no estemos conscientes, sí estamos conscientes. Nosotras pensamos, nosotras tenemos un plan de vida. Nosotras somos dueñas de nuestro cuerpo, nuestros sentimientos. Nosotras somos dueñas de este cuerpo que traemos. Y nadie más debe usar o hacer con nosotras de lo que nos lastime.
Acabamos de escuchar el documental, el cual nos especifica claro casos que suceden a mujeres mexicanas en el cual son forzadas a decir que sí a lo que digan los médicos y que existen más tipos de violencia como son la violencia simbólica, el acoso, la violencia mediática, la violencia institucional y que esto llega también una consecuencia del suicidio de las mujeres, ¿no? Que es como una consecuencia de todos estos tipos de violencia que existen. Pero en otro momento, pues los ampliaremos más y seguiremos de igual manera hablando sobre la violencia hacia las mujeres.
También por todo este caso de violencia hacia las mujeres, se ha iniciado una lucha larga y más visible para nuestros derechos y decisiones, con apoyo de diversas organizaciones, colectivas de mujeres, movimientos activos como marchas y mítines.
Por todas las que salieron a bailar y no volvieron. Por todas las que abrazaron a su mamá sin saber que iba a ser la última vez. Por todas las que fueron violadas o asesinadas y culpadas por usar poca ropa. Por eso debemos ser el grito de las que ya no tienen voz. Ni la tierra ni las mujeres somos territorio de conquista.
Ha llegado la hora de despedirnos, esperando que les haya gustado el contenido de este programa, invitándoles que nos sigan en la página de Ideas Comunitarias, que es www.ideascomunitarias.org.mx y en Facebook como Ideas Comunitarias. Estuvo acompañándoles su servidora Dulce López.
Mi nombre es Nancy Vázquez Sánchez. Nos escuchamos en la próxima emisión de esta serie de programas que tenemos para ustedes. Adiós.
Este programa es realizado por Ideas Comunitarias AC.